Vamos a continuar esta tarde con lo que iniciamos, el secreto de una vida contenta y agradecida. Y creo que es justo hablar del secreto porque es algo que no todos lo conocen, aún los cristianos, entre los cristianos. Y por eso, como les mencionaba esta mañana, el título de el libro de Jeremías Burroughs, que fue un puritano en el siglo XVII en Inglaterra, es muy apropiado. El título es El contentamiento cristiano, una joya rara. Y el apóstol San Pablo es el que nos da la pauta para pensar en el contentamiento como un secreto o como una joya rara. Porque el apóstol San Pablo, cuando habla del contentamiento que él experimentaba o que él manifestaba en su vida, él hablaba de algo que él había aprendido, algo en lo cual él había sido enseñado. Dios lo sometió a ese proceso que le enseñó el secreto de vivir contento, cualquiera que fuera su situación. Como ustedes son buenos estudiantes, aunque esto no es una cátedra ni es una clase, recordarán la descripción o las características que les di acerca del contentamiento verdadero. Pues lo más aplicado suelen ser los que toman notas, y los que tienen notas lo podrán repetir. Dijimos 6 cosas acerca del contentamiento cristiano, que es un estado interno de tranquilidad. Y ese estado interno de tranquilidad controla el alma. Pablo dice que es una paz que sobrepuja todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un estado interno de tranquilidad que controla todo el alma y que proviene de la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. No era por su propio temperamento o por su fuerza de voluntad, por su determinación, por una conclusión lógica. Era en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Es algo que proviene de la gracia de Dios. Un estado interno de tranquilidad que controla el alma, que proviene de la gracia de Dios y que nos mueve al sometimiento voluntario de las disposiciones divinas. Porque se aprende. Y que nos hace aceptar las disposiciones divinas con alegría. Por eso la carta a los filipenses es una carta llena de alegría, a pesar de que fue escrita desde la cárcel y en medio de la escasez y del abandono que este hombre estaba experimentando. Pero no solamente es un estado interno de tranquilidad que controla el alma, que proviene de la gracia de Dios y nos hace someternos voluntariamente a las disposiciones de Dios con alegría, sino que eso sucede en toda circunstancia. Así que eso está bien claro para todos nosotros. Cuando ustedes lean el capítulo 4 de Filipenses, van a encontrar esas cosas, quizás no con el mismo orden, pero allí están. Allí está ese concepto, allí está esa idea, el espíritu de ese contentamiento cristiano. Esta tarde yo quiero que nos concentremos en hablar sobre algunos de los misterios del contentamiento cristiano. Porque si esto es un secreto, si esto es algo que se aprende, si esto es una joya rara, se debe a que es algo que no se encuentra afuera, en el mundo. Ni tampoco se encuentra naturalmente en nuestros corazones. Viene de arriba, del cielo. Pero viene a través de un proceso de aprendizaje. Porque esta mañana también decíamos que no es algo que desciende súbitamente, sino que es un proceso de aprendizaje. Es algo que viene del cielo, es algo absolutamente sobrenatural. Ustedes sabrán que la Constitución americana, la Constitución de los Estados Unidos, tiene una frase al principio que dice de la siguiente manera: nosotros sostenemos estas verdades que son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales y que Dios le ha dado ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad, ¿y se recuerdan cuál es el otro? La búsqueda de la felicidad. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sobre esa base se fundó la nación norteamericana, los Estados Unidos. Pero se puede decir de cualquier nación y de todos los seres humanos que todos buscamos la felicidad. Y los Estados Unidos es una nación que ha disfrutado por mucho tiempo. Hace muy pocas semanas salió un artículo en la revista Time, que es una revista prominente en los Estados Unidos, en donde se hablaba de la crisis que está atravesando hoy esta nación. Y el escritor hablaba acerca de cómo esta nación ha apostado durante los 300 años de su existencia y siempre ha ganado, pero parece, dice, que ahora está perdiendo. Se han multiplicado los casinos, las inversiones arriesgadas, los precios de las casas se cuadruplicaron en cuestión de unos pocos años. Casi cualquiera podía comprar una casa y de repente todo el mundo la está perdiendo. De repente los banqueros ahora son los villanos de la sociedad, que antes eran los hombres más importantes. Hay unas bolsas de basura que venden en Estados Unidos que se llaman Alegría, Glad. Yo no sé qué alegría le puede dar una bolsa de basura a una persona, pero obviamente los que hicieron el mercadeo de esas bolsas de basura apelan al deseo de la felicidad de las personas. Pero hermanos, la felicidad no se encuentra afuera, mucho menos en una bolsa de basura. Y el Señor nos da el secreto de la felicidad en este pasaje. Ahora, hablemos, hermanos, de estos misterios del contentamiento cristiano, espiritual, que nos ofrece la palabra de Dios. Uno de los misterios del contentamiento cristiano es que implica estar satisfecho, pero a la vez insatisfecho. Una persona contenta en el Señor está contenta con lo que tiene. Pablo, eso es lo que dijo: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He sido enseñado a estar saciado y a tener hambre. Pero Pablo era un hombre que, aunque estaba contento con lo que tenía, no estaba contento con lo que era. Él sabía que siempre podía ser mejor. Este fue el mismo hombre que dijo que él era el primero de todos los pecadores, que él era el menor de todos los apóstoles y el menor de todos los santos. Él siempre estaba contento con lo que tenía, pero no estaba contento con lo que él era. Porque el llamado de él y el llamado nuestro es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo vamos a estar contentos nosotros con lo que somos, verdad? No podemos. Porque sabemos que vamos detrás de una meta que es suprema: el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre nos quedamos cortos en eso. ¿Y cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y nosotros no lo hacemos. Y el segundo más grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no lo hacemos. Así que en ese sentido siempre estamos insatisfechos. El que está contento en el Señor está contento con lo que tiene, cualquiera que sea su situación, pero no está contento con lo que es. Siempre quiere más del Señor. Siempre quiere ser más transformado. Siempre quiere más santidad. Estamos contentos con lo que Dios nos da acá, pero anhelamos que Él nos siga transformando. Anhelamos lo que Él todavía nos puede dar en nuestro ser interior. Así que estar contento implica estar satisfecho con lo que tenemos, pero insatisfechos con lo que somos. Eso la gente del mundo no lo tiene. Una vez que ellos tienen para comer, si ellos ya comieron, ya todo el mundo comió. Y con eso están satisfechos. Aquel hombre que le prosperaron sus cosechas comenzó a edificar graneros para llenar sus graneros de toda la cosecha, y dijo: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos días. Come, bebe, regocígate. Él estaba satisfecho con lo que tenía y con lo que era. Pero el Señor dice que le habló Dios y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Pero no es así con el que está satisfecho, con el que está contento en el Señor. Segundo misterio del contentamiento cristiano es que consiste no en tener más, sino en tener menos. No es tener más cosas, sino tener menos deseos. Nunca se me olvida un pastor que nos visitó hace algunos años en la iglesia. Va a los centros comerciales y cuando regresa me dice: hermano, me di el lujo de no comprar nada. Y de verdad que es un lujo. Yo no lo había pensado de esa manera, ¿no? Uno piensa: me di el lujo de comprarme un par de zapatos de $100 o cosas similares. Pero ese hombre se dio el lujo de no comprar nada. Y tenía dinero. Eso ilustra el contentamiento. Consiste no en tener más cosas, sino en tener menos deseos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué preferirían hacer ustedes? ¿Altos y con una pierna más corta que la otra? ¿O bajitos de estatura con sus dos piernas completitas? Probablemente digan: no, yo alto con mis dos piernas buenas. Pero si nos dan esas dos opciones, es mejor tener menos deseos que más cosas. Y ese es uno de los secretos del contentamiento cristiano. El tercer secreto del contentamiento cristiano consiste no en estar libre de problemas, sino en entender cuál es el verdadero problema. Y hay muchos problemas en este mundo, problemas que el mundo tiene que enfrentar y que nosotros también individualmente tenemos que enfrentar. Pero el problema más grande no es el de la escasez, el de la pobreza, el de la injusticia o de la enfermedad. El problema más grande es que en el corazón del hombre hay una rebeldía natural que nosotros somos por naturaleza, desde nacimiento, deudores ante Dios, que somos pecadores. El libro de Lamentaciones es un libro de mucha tristeza, porque es un libro de desastre. Se llama Lamentaciones y el título mismo lo dice. Los judíos no le llaman Lamentaciones, los judíos le llaman al libro de Lamentaciones ¿cómo? Porque los judíos le dan, a cada libro le dan como título la primera palabra o la primera frase que aparece en cada libro. Y la primera palabra que aparece en el libro de Lamentaciones es ¿cómo? Y la repite constantemente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha quedado desierta la ciudad populosa? ¿Cómo es posible que ese desastre haya sucedido? Y se lamenta del desastre, de la destrucción de Jerusalén por la invasión de los babilónicos. Cuando está reflexionando Jeremías y cuando está reflexionando el pueblo acerca del desastre, de la miseria, de la pobreza, del hambre, de la enfermedad, de la debacle que ellos estaban sufriendo en ese momento, Dios le habla al pueblo a través de Jeremías y le dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Eso está escrito en Lamentaciones capítulo 3, verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Es decir, la invitación de Dios es a que ese pueblo reflexione que el problema que ellos tienen no es que los invadieron. El problema que ellos tienen no es que destruyeron los muros, o que quemaron el templo, o que violaron a las jovencitas y se llevaron a los varones más fuertes, o que mataron a los ancianos y dejaron desolada la ciudad, o que hay hambre o no hay trabajo. El problema es el pecado. El Señor les dice, ¿por qué se lamentan ustedes de todo esto? Lamentense por su pecado, porque ese es el verdadero problema. Y nosotros vivimos en un mundo en el cual se reúnen los grandes líderes de las naciones para hablar de los problemas económicos y los problemas políticos. Y las grandes instituciones, los gobiernos, el Congreso, el Parlamento, las universidades, la banca, lo que sea, están tratando de resolver todos los problemas, pero ninguna institución se ocupa del problema del pecado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a resolver. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino Cristo. Y ustedes saben que el mundo quieren emular a Cristo, quieren imitar a Cristo, quieren poner a Cristo como ejemplo de maestro de moralidad, de revolucionario social, pero no quieren recibir como el Salvador y el perdonador de sus pecados. Y lo que Él le dijo a sus discípulos cuando ellos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mejor y quién era el mayor entre ellos, Él les dijo, ustedes deben de servir, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a resolver el problema del pecado, porque ese es el principal problema. Y hermanos, hermanas, uno de los secretos, uno de los misterios del contentamiento cristiano es que no se concentra solamente en resolver los problemas externos, sino el problema más importante, el problema del pecado. Por eso el Señor dejó la iglesia. Y por eso es que una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es la doctrina del pecado, porque eso es lo que el Señor Jesucristo está resolviendo. Así que tenemos, hermanos, estos misterios. El contentamiento implica estar satisfecho, a la vez insatisfecho. Contentos con lo que tenemos, pero no contentos como somos. No tener más cosas, sino tener menos deseos. No estar libre de problemas, sino entender el verdadero problema y resolverlo, el problema del pecado. Y un cuarto misterio del contentamiento consiste no en que nos libremos de los problemas, sino que aprovechemos los problemas para bendición. Ese es otro secreto muy importante. Por eso Pablo dijo, he aprendido. Y él aprendió en medio de los problemas, porque aprovechó los problemas. Porque en los problemas, Dios nos enseña algo, hermano. Vengan conmigo, por favor, a la segunda carta de los Corintios. Capítulo número 1, verso número 3. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tomen nota que él está hablando aquí de tribulaciones. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora, Pablo está hablando aquí de la aflicción, de la tribulación, pero está hablando de la consolación también. Y está encontrando un provecho en las tribulaciones. Y sigue en el verso número 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahora él nos va a contar una experiencia personal, algo que le sucedió en Asia, que fue doloroso, difícil y peligroso. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. La experiencia que Pablo nos está compartiendo acá es una experiencia en la que él pensó que no iba a salir vivo. Pero él usó esa experiencia, cuando salió de ella, para aprender que Dios es un Dios de gran misericordia y de gran consolación, y que lo hace atravesar a uno por esas situaciones y circunstancias para consolar a otros y para que su nombre sea glorificado. ¿Estás atravesando por alguna situación difícil en tu vida? O quizás no, pero cuando te toque. O quizás ya la has pasado. Y ojalá que si ese ha sido el caso, hayas aprendido lo que el Señor nos enseña en las aflicciones. Que hay bendición en ellas. Que hay enseñanza en ellas. Que hay escuela en ellas. Que el contentamiento consiste no en querer librarnos de los problemas de inmediato, sino aprovechar lo que el Señor nos está enseñando, como Pablo nos lo dice aquí. Un quinto misterio del contentamiento es que consiste no en afanarnos para mejorar nuestras circunstancias cuando son difíciles, sino en buscar lo que Dios quiere que hagamos en esas circunstancias. Porque siempre hay que estar tomando decisiones, y las decisiones más difíciles que tenemos que tomar son cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, de prueba. Pero generalmente cuando estamos pasando situaciones difíciles, lo que nosotros queremos es librarnos de la situación difícil. Eso es natural. A mí me pasa y a ustedes les sucede también. Eso es lo más natural del mundo, querer librarse uno de las situaciones difíciles. Pero el contentamiento nos guía hacia algo más elevado. No solamente en querer librarnos del problema, sino en querer saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en esas circunstancias. Porque como ya dijimos, Él nos enseña algo, pero nos enseña a través de las decisiones que nosotros tomamos en ese momento. Hay algo muy interesante en el Salmo 27 que yo quiero que ustedes vean conmigo relacionado con esto. Salmo número 27. En este Salmo, el salmista David habla de gente maligna que lo angustiaban y eran enemigos de él, en el versículo número 2. Y todos esos malignos y angustiadores se juntaron. Escuchen cómo él lo dice en el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Noten, David está hablando aquí de malignos, angustiadores, enemigos, ejércitos acampados en contra de él, guerra en contra de él. Pero escuchen lo que dice en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que me libre de mis malignos y de mis angustiadores. Que destruya la guerra que hay contra mí. Dice eso, ¿no verdad? Hay malignos, angustiadores, enemigos, hay guerra, hay ejércitos contra él. Y él está pidiendo una cosa. Yo lo que pediría probablemente es que me libre de todo eso. Pero él pide otra cosa. Él dice, una cosa yo he pedido. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su santo templo, en su templo. Ahora, esto es, hermanos y hermanas, la manifestación de un corazón contento con Dios, que sabe que aunque alrededor hay peligro y adversidad, el deseo de su corazón es contemplar la hermosura del Señor y aprender más de Él, inquirir en su santo templo. Esa es su petición. Esto es lo que yo te pido, Señor. que yo pueda contemplarte más con tu pueblo en tu templo, que yo pueda inquirir y aprender más con tu pueblo en tu templo. Suceda lo que suceda. Otro secreto, u otro misterio del contentamiento, es que consiste en hacer de mi voluntad y de mis deseos uno con los deseos y la voluntad del Señor. Salmo 37 tiene una promesa muy hermosa. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una doctrina falsa que se predica hoy, es muy popular y hace mucho crecer las iglesias. Y hace muy prósperas las iglesias y a los pastores, sobre todo, los hace prósperos. Y es una doctrina que le promete a los creyentes, a los oyentes, les promete prosperidad. Les promete que Dios les va a conceder los deseos de su corazón. Eso es cierto, de acuerdo a Salmo 37, pero tiene un condicionante, el cual omite esa falsa doctrina. Y el condicionante es, deleítate en el Señor, ponlo a Él en el centro. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, lo que sucede es que nuestro corazón es transformado de tal manera que nuestros deseos cambian. Nuestro deseo ya no es por más cosas, sino por deseo de menos cosas. Nuestra petición y nuestros deseos no es ser solamente libres de los problemas, sino entender qué es lo que Dios está haciendo en los problemas. Nuestro deseo no es simplemente estar satisfechos, sino ser transformados a la imagen de Cristo. Así que, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una doctrina bíblica que nos promete a nosotros una satisfacción completa de todos nuestros deseos, pero deseos transformados. Otro misterio del contentamiento es que consiste no en ponerle más cosas a nuestra vida, sino en sacar cosas de nuestra vida. Me imagino que a algunos de ustedes les sucede. Uno va amontonando cosas en su casa. Uno se llena de objetos inservibles que piensa uno que los va a usar en algún momento o que tienen algún valor y luego termina uno tirándolos o regalándolos. Hay gente que compra ropa y nunca se la pone, o zapatos y nunca se los pone. El contentamiento consiste no en poner más cosas en nuestra vida, sino en sacar cosas de nuestra vida. Pero no necesariamente sacar zapatos o sacar herramientas, sino principalmente sacar el pecado, sacar la mala voluntad. Sacar el mal carácter, sacar la envidia, la codicia, la ambición, la amargura. El contentamiento consiste en sacar y en sacar de nuestro corazón todo lo que es una carga. El libro de Hebreos nos invita para que nosotros corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Pero dice que nosotros nos despojemos de todo peso de pecado que nos acecha. Que nos quitemos esa carga. Porque es una carga que la llevamos encima de nosotros y nos detiene en nuestro caminar, en nuestra carrera con el Señor. Así que estos son los misterios del contentamiento. Estar satisfecho con lo que tenemos, insatisfechos con lo que somos. No tener más cosas, sino tener menos deseos. No estar libre de problemas, sino entender nuestro verdadero problema, el problema del pecado. No en librarnos de los problemas, sino aprovechar los problemas para bendición. No en afanarnos por mejorar nuestras circunstancias cuando son difíciles, sino en buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos en esas circunstancias. No en hacer mi voluntad, sino en hacer que mi voluntad y mis deseos se ajusten a la voluntad y a los deseos del Señor. No en poner más cosas en nuestra vida, sino en sacar cosas de nuestra vida. Esas cosas son misteriosas para los incrédulos. Para muchos cristianos también son misteriosas. Pero créanme, ahí está la clave del contentamiento, porque de otra manera nosotros vamos a correr una carrera fatigosa, interminable, en absolutamente nada. Había un hombre muy esforzado en su trabajo y tenía muchas metas grandes. Una de sus metas era tener muchas propiedades. Un día le ofrecieron esta oferta increíble. Le dijeron, mira, todos esos terrenos que están allí están a tu disposición. La única condición es que tú salgas a las 7 de la mañana y recorras todo lo que puedas, pero tienes que estar de regreso aquí a las 5 de la tarde. Los kilómetros que tú seas capaz de recorrer van a ser tuyos. Y el hombre comienza a caminar y a caminar. En un momento dado, él se da cuenta que llegó demasiado lejos, pero él quiere recorrer más, lo más posible. Así que sigue caminando para tener más terreno, ganar más terreno, y piensa, yo voy a regresar corriendo. Y efectivamente, recorre muchísimo terreno. Pero cuando él comienza a regresar, el tiempo lo apremia y el hombre tiene que correr desesperadamente para llegar y siente que no va a llegar. Cuando son las 5:05, le queda todavía un poco de trecho y a las 5:00 el hombre llega exactamente. Y en ese momento le da un ataque al corazón y se muere. Entonces, los que le habían hecho la oferta, le separan un terreno de 6 pies por 3 de ancho, lo abren y lo meten ahí. Eso es lo que se ganó. Un terreno de 6 pies por 3 de ancho. Así le pasa al mundo, así le pasa a la gente. Por esa insatisfacción, o ese deseo de tener más, ese descontento. Y por eso los misterios del contentamiento son tan importantes para nosotros, hermanos. Yo les recomiendo el libro de Filipenses. Vuélvanlo a leer. Cuenten ustedes cuántas veces Pablo habla en ese libro acerca del gozo. Examinen el contexto y examinen a qué se refiere Pablo cuando habla del gozo. Y van a ver que en ninguna de esas ocasiones él habla del gozo y de la alegría relacionado con objetos materiales o con posesiones materiales o con satisfacciones personales propiamente. El término genérico que él usa para hablar del gozo ahí es en el Señor, pero habla de cosas específicas también que le dan mucho gozo. Tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con la obra de Dios, tiene que ver con la generosidad, la habilidad, la capacidad de dar, no la capacidad de recibir necesariamente. Y lo que se refleja en el contenido de Filipenses es lo que Pablo nos dice después en el capítulo 4. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He sido enseñado. He aprendido los misterios del contentamiento que nosotros tanto necesitamos aprender. Tengo un amigo de muchos años, nos conocemos hace muchísimos años. Él era un incrédulo, vivía centrado en sí mismo, era un excelente jugador de fútbol. Y un día cuando estaba jugando se cayó, se fracturó el brazo, lo llevaron al hospital y le hicieron mal el procedimiento del arreglo de su brazo y se infectó con gangrena su brazo derecho. Cuando él se dio cuenta, la gangrena había avanzado demasiado y le tuvieron que cortar el brazo. Cuando a él le habían cortado su brazo derecho, era un joven apenas en aquel tiempo, quizás tendría unos 19 años o 20 a lo sumo. Y la amargura y el dolor y la angustia y la frustración, lo que él se sentía era terrible. Y una enfermera le regaló un Nuevo Testamento y él lo tiró al suelo. Pero después, en medio de su angustia, él volvió a agarrar el Nuevo Testamento y lo comenzó a leer y llegó a ese pasaje en San Mateo en donde dice, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar sin un brazo en el cielo que ir al infierno con tus dos brazos. Y el Señor usó ese versículo para que ese hombre se convirtiera. Eso fue hace aproximadamente 30 y piquito de años, hace 2 años. Le diagnosticaron cáncer a este hombre en el estómago. Y los médicos le dijeron, la única solución es que te quitemos el 98% de tu estómago y que te sometas a un tratamiento de quimioterapia. Y lo hicieron, le quitaron el estómago. Y el otro día yo vi una grabación de él que me la envió y me dice, mira esto, y me la envía. Y él está allí hablando, dando su testimonio y dice, hermanos, aquí estoy yo sin brazo y sin estómago, pero soy vivo y contento. Un hombre sin brazo y sin estómago, pero vivo y contento. ¿Cómo puede haber contentamiento en medio de circunstancias como estas, hermano? Es un misterio. Es el misterio del contentamiento, el contentamiento cristiano. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Los apóstoles tuvieron que aprender eso, hermanos, porque a ellos les esperaba una tremenda tarea. Una tarea de proporciones gigantescas. Evangelizar el mundo. Y tuvieron que pagar con su vida. Todos ellos, excepto uno, murieron martirizados, crucificados, quemados, devorados por las fieras, ahogados, torturados. Pero vivieron contentos, contentos. Dios nos llama al contentamiento a nosotros, contentamiento verdadero. Sin contentamiento no vamos a poder ser verdaderos siervos de Dios, hermanos. No se puede servir a Dios sin contentamiento. Porque el servicio a Dios demanda que nosotros enfrentemos un mundo hostil. Demanda que nosotros le sirvamos a personas que no van a apreciar el servicio que tú les vas a dar. Que hagamos sacrificios por una causa que muchas veces es intangible e invisible para los ojos de los hombres.
Y nosotros la comprendemos porque el Señor nos ha dado luz, la luz de su Espíritu, para comprender el valor de un alma inmortal. Y nos ha dado luz y entendimiento para comprender la gloria de la iglesia de Cristo.
Pero ustedes saben lo que la gente mira cuando ve la iglesia. El apóstol San Pablo lo describió de esta manera, diciendo: mirad, hermanos, entre vosotros que no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, no hay muchos entendidos. Antes, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso es lo que el mundo ve. Una reunión de esta para ellos, un tiempo como el que estamos pasando aquí, en un lugar como este. Bueno, dirían ellos, bueno, si fuera en un Hilton, bueno, estaría bien, yo lo soportaría, pero aquí... Y para pasarse sentado escuchando un discurso del más allá, no lo entienden. Pero cuando nosotros cultivamos el contentamiento cristiano, cuando nosotros aprendemos esas lecciones que el Señor nos da, hermano, la perspectiva cambia completamente. Porque es importante, hermanos, para capturar el misterio del contentamiento, que aprendamos nosotros también a combatir el descontento. Y para combatir el descontento debemos de reconocer cuán perverso es el descontento. Porque el descontento es algo difícil de corregir. Para desarraigarlo hay que escarbar profundo. El descontento puede ser descrito en una sola palabra con el término amargura. Todas las manifestaciones de la amargura se reducen en el descontento. Se manifiesta con la queja y con la murmuración. Y el Señor tiene mucho que decir acerca de eso. Tenemos que conocer cuán perverso es el descontento. Tenemos también que reconocer cuánto daño hace el descontento y cuántas excusas ingeniosas tenemos nosotros para seguir descontentos y justificar ese descontento. Digamos algo de la perversidad del descontento, que como ya dije, se manifiesta por medio de la queja y la murmuración. Así que la queja y la murmuración son como una especie de sinónimos o manifestaciones del descontento. La queja y la murmuración es un lenguaje en realidad, que no necesariamente se expresa con expresiones verbales, con palabras, pero es un lenguaje del corazón. Es un lenguaje de un corazón corrupto y rebelde. Así como el contentamiento muestra la gracia de Dios, la santidad de Dios, la murmuración muestra la vileza del corazón humano y la corrupción del corazón humano. Cuando uno tiene una herida, por pequeña que sea, si está infectada, es supremamente dolorosa. Y no es tan grave una herida sangrante y profunda como una herida pequeña e infectada. A veces hay problemas grandes, severos, aún entre gente santa, entre gente sana. Y aunque, claro, cualquier problema es motivo de cierto grado de alarma, ¿no? De alarma, pero debe alarmarnos más. Esos problemas pequeños y recurrentes que siempre se manifiestan en la misma persona, que un problema grande que se resuelve y se olvida. Hay problemas que no son grandes, son pequeños, pero están allí siempre, siempre, se manifiestan constantemente. Son la señal de algo que está enraizado ahí. Problemas molestos que usualmente siempre vienen de las mismas personas y se manifiestan en queja y en murmuración. Pueden ser el lenguaje de un corazón corrupto o de un corazón rebelde. Porque así como el contentamiento es adoración, el descontento es rebelión. El contentamiento lo mueve a uno a adorar. El descontento lo mueve a uno a quejarse, a rebelarse y a murmurar. Vengan conmigo, por favor, a Números capítulo 14. Dice el versículo número 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Lo que tenemos frente a nosotros en este pasaje es aquel episodio en la vida del pueblo de Israel cuando los espías fueron a reconocer la tierra. Ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida y enviaron a 12 espías. Y todos regresaron diciendo que la tierra era buena en gran manera.
Pero 10 de ellos dijeron, pero esa es una tierra que se traga a sus moradores. Y las ciudades son amuralladas, las murallas son altas, y sus habitantes son los hijos de Anak, una raza de gigantes. Nosotros a ellos les parecemos como que si fuéramos langostas. Y nunca podremos entrar en esa tierra. Es imposible entrar en esa tierra. Y estos 10 espías pusieron desánimo en el corazón del pueblo. Y el pueblo, según nos dice aquí el capítulo 14, dio voces, gritó y lloró toda la noche. Este era un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan lo que es 3 millones de personas llorando toda la noche? ¿Quejándose toda la noche? Y al otro día, desvelados, amargados, frustrados, enojados, acobardados, fueron con Moisés. Y dice el verso número 2 que se quejaron contra él y contra Aarón. Y la multitud dijo, ojalá que nos muriéramos en este lugar. Estaban deprimidos. ¿Y ustedes por qué nos han traído? ¿Y Dios por qué nos ha traído a esta tierra? Esta era gente, hermano, que estaba manifestando su rebeldía, su corrupción. Miren ustedes lo que el Señor dijo de esta gente en el verso número 21 de este mismo capítulo. Ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres que ninguno de los que me han irritado la vería. Esta gente había visto las obras de Dios. Pero según dice este pasaje, en el transcurso del tiempo, habían tentado a Dios 10 veces. Habían sucedido 10 episodios similares a este, en el que ellos se quejaron. Por eso dice el apóstol San Pablo en el libro de Corintios, capítulo 10, que aunque todos atravesaron el mar y estuvieron bajo la nube y comieron del mismo pan espiritual y de la misma bebida espiritual, dice Pablo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, de la mayoría de ellos no se agradó Dios y se quedaron postrados en el desierto. Y efectivamente así fue. ¿Por qué se quejaron? Porque manifestaron su corazón rebelde. Porque la queja y la murmuración es el lenguaje de un corazón corrupto. En el Antiguo Testamento no tenemos nosotros nada de lo que dijo Enoch, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Judas registra una de las profecías de Enoch y cómo Enoch se refirió a la gente que vivió antes del diluvio. En el versículo 15 del libro de Judas dice Enoc, he aquí que vino el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Ahora, esta es la descripción de la gente que murió en el diluvio. Y el Señor los describe aquí como murmuradores querellosos que andaban en sus propios deseos. Y repite una y otra vez que eran impíos, es decir, no tenían piedad, no tenían temor de Dios. Pero los caracterizaba en particular que eran querellosos y murmuradores y que andaban según sus propios deseos. Y por eso Dios envió el diluvio. Seguiremos con esto, hermanos. Yo aquí me voy a detener. Pero esto nos comienza a dar a nosotros una idea de cuán perverso es el descontento. Y examinarlo en la Escritura nos permite a nosotros detectar cuando eso está creciendo en nosotros. Y yo les aconsejo que a medida que escuchemos esto, porque las descripciones a veces son grotescas que la Escritura nos da, y yo no quiero ser grotesco, simplemente quiero hacer eco de lo que la Escritura dice. Yo les recomiendo que cuando nosotros estemos escuchando esto, nosotros nos miremos a nosotros mismos. No vayas a ver al lado y a decir, este hermano tiene exactamente esas características. No, así no es. Nosotros nos debemos de ver a nosotros mismos. Porque es muy fácil ver a nuestro prójimo, a nuestro vecino, pero es necesario que nosotros nos veamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a combatir el descontento. Déjame terminar, hermano, haciendo esta pregunta. ¿En dónde reside tu contentamiento? ¿Qué es lo que a ti te pone contento? Y la pregunta puede ser hecha de esta manera. ¿Lo que te pone contento está afuera de ti o está adentro de ti? ¿Tiene que ver con las circunstancias, con las posesiones, con los amigos, con la salud? ¿O tiene que ver con lo que está dentro del corazón? Y más aún, podemos preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Especialmente cuando estamos atravesando situaciones difíciles. ¿Hay alguna evidencia de amargura, rencor o deseos insanos de morirse? Digo, hermanos, que pueden ser deseos insanos porque hay un deseo sano por morirse. El apóstol Pablo decía, yo deseo estar con Cristo e irme, eso es mucho mejor, decía Pablo.
Pablo deseaba morir, pero era sano. No era como Jonás, que cuando el Señor le dice, Jonás, ¿estás bravo? Sí, estoy bravo hasta la muerte. O Elías, que le decía, Señor, mátame, porque tenía miedo de Jezabel. ¿Pero qué hay en el corazón? En tu corazón. Quizás hay soledad, tristeza. Eso puede ser comprensible, pero es importante detectar de dónde viene. ¿Y qué control tienes tú de esas cosas? Esa tranquilidad interna del corazón de la que hablamos, ¿la estamos cultivando? ¿De dónde proviene nuestro contentamiento? Hay algo que se llama providencia, y esa providencia contiene la sabiduría, el poder, la bondad, el control que Dios tiene de todas las cosas. Esa providencia es una doctrina muy importante en la vida del cristiano, porque nuestro contentamiento tiene mucho que ver con la providencia. Y tiene que ver con algo que también es necesario que nosotros nos aseguremos si lo tenemos, porque probable que haya alguien aquí que no es creyente. Para ti mi pregunta sería, ¿conoces la gracia de Dios? Porque el contentamiento es algo que proviene de la gracia de Dios, y si no conoces la gracia de Dios, no vas a estar contento. No vas a conocer el contentamiento. Vas a conocer lo que es esforzarse y luchar. Vas a conocer lo que es la moralidad, las buenas obras, quizás la decencia. Pero eso no salva a nadie. Eso no sirve para estar contento. Lo único que puede traer contentamiento es la gracia de Dios. Y para nosotros los creyentes es necesario que aprendamos a someternos a las disposiciones de Dios. Pero esperar en la gracia del Señor, hermano. Es la gracia del Señor la que lo hace. Y somos nosotros los llamados a someternos a Él, no Él someterse a nosotros. A contemplar su bondad, su sabiduría y alegrarnos en Él, como el apóstol San Pablo nos aconseja. Alegrarnos con lo que nos da, con cualquier cosa que Él nos da, con su persona. Y Dios, hermanos y hermanas, nos puede enseñar de una manera inesperada y maravillosa a estar contentos de una forma que nosotros nunca nos imaginamos. Hace unos momentos yo tenía una conversación con una pareja, un hombre que ganaba mucho dinero y estaba perdiendo a su familia por el afán del dinero. Como es un verdadero hijo de Dios y el Señor es bueno, lo sacó de donde estaba ganando tanto dinero y lo trajo a un lugar donde la gente se muere de aburrimiento. Una de las islas acá, ¿cuál es esa isla? ¿La Palma? ¿Ah? ¿O qué isla es? ¿Qué isla es, hermano? La Gomera. Yo no la conozco, pero me la escriben que no hay la misma vida que aquí. Pero Dios hace esas cosas. Dios te puede llevar a un lugar en donde no hay toda esa abundancia material y toda esa cantidad de gente agradable y todos esos lugares entretenidos. Y te puede llevar al lugar más aburrido del mundo y darte contentamiento. Démosle gracias al Señor, hermano. Que Él es el que da contentamiento. Pablo contento en la cárcel. Este amigo mío contento sin brazo y sin estómago. Y el Señor a ti te quiere contento cualquiera que sea la situación. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por los misterios del contentamiento. Y por darnos los recursos, las herramientas y las armas para combatir el descontento. Gracias por tu pueblo, Señor. Dale a cada uno conforme a su necesidad. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria a este pueblo que te busca. En este lugar, en estos días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.